contigo.
Familiares de los presos políticos cubanos del 11J reiteran alerta a la opinión pública internacional sobre los abusos del régimen y las desmedidas condenas a los manifestantes. La dama de blanco, Cici Abascal, envía mensaje de valentía y unidad desde la cárcel de Matanzas. Liberan a 3 activistas de un banco presos por más de un año en La Habana sin ser llevados a juicio. Reportero de Cubanet, Orelvis Cabrera, denuncia que tras la coacción de la policía política se vio obligado a salir de Cuba y refugiarse inicialmente en Rusia. Después de 13 semanas en descenso, los contagios de COVID-19 en Cuba vuelven a aumentar, revela el Minsa. En Estados Unidos, la quinta ola de pandemia sigue en ascenso con la variante Omicron. Y Nicolás Maduro condiciona el regreso al diálogo con la oposición venezolana si Estados Unidos libera al empresario colombo-venezolano Alex Saab.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 22 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Familiares de los presos políticos cubanos del 11J han reiterado la alerta a la opinión pública a nivel internacional sobre los abusos que comete el régimen y las desmedidas condenas a los manifestantes. Amplía Yolanda Huerga.
Familiares de los presos políticos cubanos del 11 de julio exhortaron a firmar a los que no lo hayan hecho la declaración conjunta en la que denuncian que el llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a reprimir las demostraciones de ese día convocaron al odio y la violencia en la población.
Hacemos un llamado a que todos den su firma porque es la única manera de lograr que el mundo sepa que en Cuba no existe un debido proceso de derecho, no están vigentes las regulaciones y normas de derechos humanos, que se haga valer la ley de amnistía internacional.
Dijo desde Camagüey Ailes Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Belis Marcano.
Por favor, Cuba necesita del apoyo de las organizaciones internacionales.
La declaración, emitida en conjunto con la plataforma Inteligencia Ciudadana, el 1 de diciembre de 2021, afirma que a raíz del estallido social fueron practicados arrestos violentos, maltratos físicos y procesos penales marcados por las violaciones a las garantías judiciales. Cada día primero de mes se reitera esta petición y se envía por correo electrónico oficial a las autoridades cubanas y a los funcionarios competentes del sistema de la ONU.
Estamos atravesando por momentos y circunstancias desesperantes.
Al menos 150 personas han sido llevadas a juicio en las últimas semanas por las protestas del 11 de julio. Alrededor de una veintena han sido sentenciadas a entre 12 y 30 años de privación de libertad. Ni el régimen ni los medios oficiales de la isla han aludido a las sanciones ni ofrecido información sobre estos procesos judiciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y un mensaje de valentía transmitió desde la prisión la dama de blanco, Cici Abascal, quien fue condenada recientemente por participar también en las protestas del 11 de julio. Detalles con Ivette Pacheco.
La dama de blanco, Cici Abascal, se comunicó con su familia el pasado jueves desde la prisión de mujeres La Belloté en la provincia Matanzas. Su madre, la opositora Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí.
Está en un cubículo aislada. Desde ese día no tenemos noticias. Tantos y tantos presos del 11 de julio y antes del 11 de julio pasó el fin de año trancada, posiblemente sin alimentación, porque todos sabemos el problema que hay en la alimentación en la calle, imaginen ustedes en las prisiones. La fe es lo que nos mantiene con fuerza, porque tenemos la fe en que pronto todos estarán libres, porque vuelvo y repito, sí, para mí es todos esos presos políticos que tenemos en estos momentos.
Durante la llamada, su valor se impuso y me dio hasta fuerzas, afirma Zamora.
Recibí al principio su voz entrecortada, su dolor, pero a medida que fue hablando, su valor salió y me dio hasta fuerzas a mí. Me dijo, mamá, no te preocupes, mamá, cuídate, cuida a mis hermanos, que tenemos que tener fe en Dios. Ya ella pidió su ayuda religiosa para que el sacerdote la vaya a ver, porque espero que el sacerdote de aquí de la provincia de Matanzas vaya y le dé su ayuda.
La dama de blanco, Cici Abascal, enfrenta al régimen desde muy joven. Su madre así lo describe.
Ella es delicada, pero es valiente, es fuerte. Ese es el consuelo que me queda ahí, es muy valiente. Si no, Cici no hubiera enfrentado todo lo que ha enfrentado en tantos años. Cici con 17 años me le dieron golpes con un cable. Cici con 18 años se deshidrató en un calabozo por estar más de 30 horas sin tomar agua y sin comida. Fíjese usted si esta dictadura es cruel, que detienen a Armando Abascal y lo liberan. Yo grité, pedí libertad, ¿y a quién se llevan? A nuestra hija. Ese es el terrorismo de Estado, pero ese dolor lo tenemos que sobreponer y tenemos que pedir por todos.
La dama de blanco, Cici Abascal, de 23 años, fue condenada en noviembre a 6 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desorden público. La razón, protestar pacíficamente el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el abogado Sergio Osmín Fernández Palacio, director del Grupo de Defensa Legal Inteligencia Ciudadana, ha denunciado ante Naciones Unidas el hostigamiento de que es objeto por parte de las fuerzas del régimen cubano.
A solo 3 días de comenzar el año 2022, ya la violenta sección 21 de la contrainteligencia, en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria, ha vuelto el cuadro de hostigamiento contra mi actividad como abogado independiente en anticorrupción y derechos humanos. Ha sido a través del jefe de sector, subteniente John del Camejo Ramírez, de mi zona de residencia en el Vedado, La Habana. Es al efecto de personarme 4 de enero ante la unidad de Zapatice de la Policía Nacional Revolucionaria en El Vedado. He comunicado vía correo electrónico oficial al señor Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. He copiado al efecto a las relatorías especiales para defensores sobre derechos humanos de los sistemas de la ONU y la OEA, así como a varias ONG sobre derechos humanos. No pararemos de enfrentar y denunciar a la dictadura hasta tanto desaparezca el totalitarismo como abominable forma de organización del Estado fundido con un partido único, secuestrando la democracia y reprimiendo las libertades fundamentales del ser humano.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha lamentado las largas condenas impuestas en la guinera a Walnier Aguilar y Freddy Katia Beirut. Cada uno fue condenado a más de 20 años por protestar el 11 de julio, aseveró la embajada por vía de un Twitter. El mensaje lleva la etiqueta de la campaña Presos por qué, la cual se utiliza para dar a conocer el nombre de las víctimas de la represión en Cuba. Walnier Aguilar fue condenado la semana pasada a 22 años de privación de libertad por el delito de sedición. Tiene 21 años de edad. Fue detenido el 18 de julio. El juicio se llevó a cabo en el reparto de la guinera. El joven se encuentra recluido en la prisión combinado del Este en La Habana. Por su parte, la joven Katia Beirut y su padre Freddy Beirut fueron condenados a 20 años de cárcel también por su participación en las protestas en la guinera. Y 3 activistas de la UNPACO fueron liberados el pasado día 31 de diciembre después de estar 1 año presos en el combinado del Este sin ser llevados a juicio. El opositor Saqueo Másquez Guerrero, coordinador de UNPACO en la capital cubana, hizo el anuncio a Radio Martí.
Fueron liberados el mismo día 31 de diciembre 3 activistas, que fueron Roberto Pérez Rodríguez, Anesquis Jiménez Ardí y Alberto Aguilar Acosta. Ellos estaban presos en el combinado del Este, cuyos activistas ahora tienen que presentarse el día 4 en Villa Marista con 1,000 pesos a pagar una supuesta multa, luego de haber estado encerrado injustamente 1 año y 27 días, pendiente a un juicio arbitrario, el cual nunca se celebró, acusados por supuesto de un falso delito de desacato. Ellos fueron detenidos los 3 el día 5 de diciembre 2020 y fueron trasladados a la 12ª unidad. Por su activismo, sin duda, ellos se encontraban poniendo unas pegatinas exigiendo la libertad de los presos políticos. Y de ahí mismo fueron arrestados y llevados a Villa Marista por varios días en interrogatorio y luego trasladados al combinado, donde permanecieron más de 1 año, o sea, 1 año, 27 días, pendientes a un juicio arbitrario de un delito fabricado de esa casa, y fueron liberados ahora con una multa. No sé qué tipo de medida es esa, porque es vergonzoso, después de 1 año y 27 días, que el que te multen y tiene. El régimen se encarga de fabricarte un delito, te lleva a prisión supuestamente en espera de un juicio arbitrario, eso con la marcada intención de sacarte de las calles, ya sea por un año y medio, dos años, el tiempo que ellos decidan, y luego te liberan así con una facilidad como si eso fuera una garantía.
El reportero de Cubanet, Orelvis Cabrera Sotolongo, denunció que debido a las coacciones de la policía política, se vio obligado a salir de Cuba y viajar a Rusia, el primer país que le dio autorización para entrar en su territorio.
Mi causa del 11DJ quedó en una prisión domiciliaria por 37 días y después me impusieron una multa, un 8-3, por propagación de epidemia y por desorden público. A partir de ahí, cuando vino el 15 de noviembre, yo fui citado al cuartel general de la Seguridad del Estado en operaciones en la provincia de Matanzas, en la ciudad cabecera, y allí me presentaron un expediente donde tenía varias causas que me iban a aplicar si yo seguía haciendo periodismo independiente. Me invalidaron mi título universitario. Uno de los represores que me entrevistó diciéndome que todos mis títulos eran falso y que él me retaba que yo los presentara. Y mi título de comunicación social, ellos me iban a demostrar que era un título falso y me iban a acusar por falsificación de documentos. Me amenazaron con que me iban a acusar por corrupción ideológica de menores, por usurpación de funciones, porque no tengo una credencial que me acredita como periodista. Estamos solicitando una visa humanitaria porque de verdad que no podemos regresar a Cuba. Estoy amenazado a muerte en Cuba, por eso tuve que salir. Estoy amenazado con cárcel.
Exiliados cubanos en Madrid criticaron este lunes que la empresa estatal cubana de aviación haya recibido subvenciones en España durante la crisis del COVID, informa Michelle Suárez.
La aerolínea estatal cubana de aviación recibió en España ayudas por valor de 200.000 euros, denunciaron organizaciones del exilio y constató Radio Televisión Martí en documentos oficiales. Así lo explica Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Cubana Aviación es una compañía que está bajo el control de las fuerzas militares de la dictadura cubana. Vulnera de forma generalizada y sistemática la normativa internacional en materia de derechos laborales. Cuenta con una plantilla de trabajadores cubanos cuyo régimen de contratación es equiparable a un sistema de esclavitud.
Las ayudas fueron autorizadas por el gobierno regional de Madrid, que preside la conservadora Isabel Díaz Ayuso, una aliada tradicional de la causa por la democratización de Cuba.
Es una complicidad que además atenta contra el discurso de apoyo al pueblo cubano en su búsqueda de libertad que el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso y más siempre tienen en cada alegato.
Según documentos oficiales, la ayuda financiera estaba dirigida a empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de operaciones hubiera caído más del 30% por la pandemia de coronavirus. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Los contagios de COVID-19 siguen aumentando en Cuba, indican los datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública. Según el parte oficial, al cierre del 2 de enero se registraron 556 casos nuevos. El reporte no incluye ningún fallecimiento durante la jornada. El número de casos activos se eleva a 2.091, de los cuales 20 se encuentran en estado grave y 4 en situación crítica. Después de 13 semanas consecutivas con un descenso de los contagios, la isla lleva 2 semanas registrando un aumento de los casos nuevos de COVID. Cuba acumula 967.498 contagios y 8.324 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. De acuerdo con información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. Y a las 10:13, 21 grados se reportan en Cienfuegos, nubosidad, vientos a 7 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre las vecindades del lago Okeechobee, penetrando el sudeste del Golfo de México hasta el Cabo de San Antonio. Está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Este débil frente frío afectará desde las horas de la tarde el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con una discreta actividad de tormentas eléctricas provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana martes. Para Cuba tendremos cielos nublados aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur 15 a 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste en la región occidental con la entrada del frente. Hay un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:15 hablemos de Venezuela porque el gobernante Nicolás Maduro condiciona el diálogo con la oposición a la liberación del empresario Alex Saab. Amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, es la pieza que utiliza este para condicionar su retorno a la mesa de negociación en México. Esta condición, inviable como pareciera, es para el experto en negociación Igor Cuoto una simple excusa para no retomar el diálogo.
¿Tiene sentido que se le exija eso a la oposición sentada en la mesa de negociación, dado que ellos no tienen poder alguno para liberar a Alex Saab? Pareciera que Maduro lo que quiere con esto es hacer parecer de que cuando él negocia con la oposición está negociando con los Estados Unidos, cual no es así. Lo que sí es cierto es que los Estados Unidos es un aliado muy importante para este proceso de negociación, dado que a través de Estados Unidos y la Unión Europea y el conjunto de sanciones que ellos han impuesto a intereses del Estado y a personeros del gobierno venezolano, es que se está dando la negociación.
El doctor en ciencia política Guillermo Tela Veledo observa cuál es la estrategia de Maduro ante el diálogo, poniendo esta condición frente a una oposición debilitada.
Desde el punto de vista del gobierno de Nicolás Maduro, el proceso de negociación tenía el objetivo de normalizar la situación interna, de poder tener algún tipo de mínimo de reconocimiento externo que le permitiese llegar a un estatus sostenible para que aún en una elección competitiva tuviese mayores oportunidades de predominar. Obviamente eso es parte de aprovechar la situación coyuntural de la oposición. El gran problema es saber si esa situación coyuntural es en efecto coyuntural o es ya estructural para la oposición, y si la oposición venezolana tradicional representada en la plataforma unitaria tiene una capacidad de volver a sentar en la mesa al presidente Maduro. Hoy eso parece más bien remoto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la ONG venezolana Fundaredes denunció el deterioro de salud de su director Javier Tarazona, detenido en julio pasado y que se había convertido en la principal voz de denuncia del conflicto que estalló en una región limítrofe entre las Fuerzas Armadas y grupos disidentes de las FARC. Debido a sus condiciones de reclusión, a Tarazona se le ha deteriorado la salud. Tiene enfermedades base diagnosticadas previas a su detención, una de ellas arritmia cardíaca, escribió la organización en su cuenta de Twitter. La ONG también recordó que se cumplieron 184 días de su detención. Amnistía Internacional catalogó a Tarazona en diciembre pasado como preso de conciencia y reclamó su liberación. Y a las 10:17 hablemos de Estados Unidos porque al comenzar este año el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha denunciado la situación que enfrenta el pueblo cubano bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Comienza el año nuevo y la dictadura criminal mantiene las mismas tácticas represivas en contra de sus opositores, aseveró Rubio. Asimismo, el legislador federal de origen cubano concluyó su mensaje con la frase «No más censura». Y después de una semana festiva llena de cancelaciones de vuelos y un aumento récord de los casos de COVID, una fuerte tormenta invernal ha afectado este lunes el transporte y ha obligado a cerrar servicios federales y escuelas en Washington y la costa atlántica central de Estados Unidos.
Una fuerte tormenta invernal azota Washington. Luego de una semana festiva llena de cancelaciones de vuelos y aumento récord de casos de COVID-19, la tormenta afectó el transporte terrestre y obligó a cerrar servicios federales, incluyendo la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca y una votación prevista en el Senado. Las escuelas también cerraron en la zona de Washington, Maryland y Virginia. Según previsiones oficiales, esta borrasca dejará entre 12 y 25 centímetros de nieve en Washington, que fue puesto bajo alerta de tormenta invernal junto con el estado vecino de Virginia. Al menos 395,000 hogares estaban sin electricidad en ese estado y 67,000 en Maryland con árboles caídos sobre postes eléctricos. Después del mediodía local de lunes, ya se habían cancelado unos 2,700 vuelos domésticos o internacionales hacia o desde Estados Unidos debido a la creciente cantidad de contagios de coronavirus entre las tripulaciones.
Y a propósito del coronavirus, la quinta ola de la pandemia con la variante Omicron avanza por todo el mundo y, por supuesto, contagios a la situación que preocupa también en Estados Unidos. Yoconda Tapia.
La variante más nueva del COVID-19, la Omicron, ya ha provocado miles de contagios en todo el mundo. Y en Estados Unidos las cifras han alcanzado niveles comparables a los registrados a principios del 2021, mientras los expertos en salud insisten en que la probabilidad de que la variante Omicron cause una enfermedad grave. El doctor Anthony Fauci, el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, advirtió que los picos de infecciones amenazan a todo el sistema de atención médica y de destacó su preocupación en el programa dominical This Week de la cadena ABC.
Incluso si tenemos un porcentaje menor de gravedad, cuando hay múltiples personas infectadas, la realidad es que todavía habrá muchas más que necesitarán hospitalización.
A medida que jóvenes y niños regresan a clases esta semana, el mensaje del doctor Fauci sigue siendo claro.
Les ruego a los padres que consideren seriamente vacunar a sus hijos, usar máscaras en el entorno escolar. Creo que todas esas cosas juntas es lo suficientemente seguro para que estos niños vuelvan a la escuela.
El principal experto en enfermedades infecciosas del país añadió que Estados Unidos prácticamente ha registrado un aumento vertical de casos nuevos, que ahora promedian 400.000 al día, y que las hospitalizaciones también han aumentado. La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, dijo Fauci, agregando que ha ido mucho más allá de cualquier otra cosa que se haya visto antes. Fauci advirtió que aunque no hay evidencia acumulada de que la variante Omicron podría acarrear una enfermedad menos grave, los datos siguen siendo tempranos. Y una vez más, exhortó a los estadounidenses que aún no se han vacunado y que aún no han recibido el refuerzo a que lo hagan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos está ampliando el refuerzo de la vacuna contra el COVID. Hoy se ha autorizado por parte de la FDA la vacuna para menores entre 12 a 15 años del laboratorio Pfizer. José Pernalete te informa.
Ante el incremento de la curva en alza, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Una medida que, de acuerdo a expertos, puede aplanar la tendencia en alza de hospitalizaciones de niños y adolescentes.
El sistema de salud va a estar sufriendo mucho y con eso también todo lo que son los servidores de la salud. Hemos estado batallando, lo vimos el año pasado, prácticamente por 2 años, esto ahorita hay mucha frustración.
El médico pediatra Ilan Shapiro dijo a La Voz de América que lamentablemente los infantes con mayor tendencia a la hospitalización son los no vacunados. En la última semana de diciembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades contabilizaron 378 menores ingresados a diario, un incremento de 66% con respecto al lapso anterior. Un pico que supera el máximo registrado en diciembre de 2021.
Tenemos a nuestros niños que van a regresar a las escuelas y mucha gente perdió la oportunidad de vacunar a los niños arriba de 5 años de edad para poder entrar a las escuelas en este momento.
Entre tanto, en las escuelas de la nación, algunos distritos anunciaron la revisión de protocolos de sanidad ante el predominio de la variante Omicron. Sin embargo, se ha descartado volver a cerrar las aulas. La recomendación es no descuidar a esa población vulnerable. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Enfrentamientos entre la guerrilla del ELN, la última reconocida en Colombia, y disidencia de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz, dejaron una veintena de muertos en una región fronteriza con territorio venezolano.
Una veintena de muertos en enfrentamientos entre la guerrilla colombiana del ELN y grupos disidentes de las FARC. El gobierno colombiano precisó el lunes que los choques se produjeron en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. El presidente Iván Duque dijo que es probable que también haya civiles asesinados y acusó al gobierno de Venezuela de permitir el asentamiento de grupos armados ilegales en su territorio.
En esa zona limítrofe operan grupos armados ilegales que también han estado en territorio venezolano con tolerancia, apoyo y protección del régimen dictatorial. Y claramente esa situación ha detonado ahora y en el pasado situaciones de violencia.
A lo largo de 2021, la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela fue objeto de secuestros y mortíferos ataques. Según la Defensoría del Pueblo, una docena de familias ha tenido que huir por los combates en los municipios de Tame y Saravena. Autoridades locales denuncian que algunas comunidades están confinadas en medio del fuego cruzado. La guerrilla del ELN, narcotraficantes de origen paramilitar y disidencias de las FARC se disputan las rentas del tráfico de drogas en la región. Aunque el acuerdo de paz de 2016 alivió la violencia política, Colombia vive una arremetida de grupos armados con un rebrote de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos varios resultados en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Los Grizzlies de Memphis aplastaron a los Nets de Brooklyn 118-104. 36 puntos para Ja Morant, fue el máximo anotador en ese partido. Los Hornets perdieron por 3 punticos contra los Wizards de Washington. Los dos tienen promedio de 500, justamente 500. Pero recuerden, hoy en día, en la NBA, un promedio de 500 es más que suficiente como para clasificar a la postemporada. Los 76ers de Filadelfia, con récord de 20-16, aplastaron a los Cohetes de Houston. Joel Embiid, con 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, o sea, un triple doble en ese partido. El único juego que está avanzadito, los Nuggets perdiendo por 4 puntos contra los Mavericks en el último cuarto de hora, y el Utah Jazz derrotando por 9 puntos a los Pelicanos con 2 minutos restantes en el partido. El Chicago Bulls venciendo por 2 punticos a Orlando Magic con 13 segundos restantes en el partido. Miami Heat contra los Guerreros de Golden State acaba de comenzar, así que no hay mucho que contar en ese partido. Muy bien, pasamos al deporte de los puños. Buen arranque de año para varios púgiles cubanos en una cartelera aquí mismo en el sur de la Florida. El peso completo, Luis Ortiz, comenzó el 2022 derribando al ex campeón mundial de los pesos completos de la Federación Internacional de Boxeo, Charles Martin, el norteamericano, en el sexto asalto de una pelea que se disputó en la eliminatoria mundialista en Florida, aquí mismo en el sur de la Florida. El cubano, con un zurdazo en el sexto asalto, un gancho, derribó a Martin, que poco después el referee tuvo que parar el combate. Con ese knockout, el cubano de 42 años elevó sus victorias por la vía rápida a 28 en 37 combates, pero solamente ha perdido 2 veces, ambos por la vía rápida del knockout a manos de Dontre Wilder. Así que el cubano va a tener que averiguar de qué manera puede derrotar a Wilder. Su victoria sobre Martin lo convierte en retador oficial del título de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta el ucraniano Alexander Osisk. Vamos a ver qué pasa en eso. Pero no fue el único cubano que ganó. Los también pesos completos cubanos Frank Sánchez Faure y Lenier Peró, los dos ganaron sus primeros combates del año, uno de ellos frente a un compatriota. El guantanamero Sánchez venció por decisión unánime al rumano en 10 asaltos y se mantiene invicto en 20 combates con 13 knockouts. Mientras que el otro duelo, el camagüeyano Peró, venció en 6 rounds a su compatriota Giovanni Brusón, natural de Holguín, por decisión unánime. Muy bien. Ahora vamos a hablar rapidito del fútbol internacional, porque una vez más Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, dijo que la Copa Mundial masculina cada 2 años está más cerca que nunca. En algún momento dado, en el 2022, va a haber un referéndum de la UEFA, de la FIFA, de las 219 federaciones, y vamos a ver, él dice que va a tener más del 70% de los votos de las federaciones internacionales que quieren un mundial masculino cada 2 años, a repartirse, por supuesto, miles de millones de dólares entre las confederaciones que van a participar en la Copa Mundial de Fútbol. Por ahora sabemos que el mundial este año se va a celebrar en diciembre. Así que iba a ser en Qatar, 32 selecciones nacionales. El 2026 se va a celebrar en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, con 48 selecciones nacionales. Y de ahora en adelante yo me temo que todos los mundiales van a ser de por lo menos 48 selecciones nacionales. En la NFL del fútbol americano, bueno, los Delfines de Miami se eliminaron ellos mismos el fin de semana cuando perdieron por paliza contra justamente los Titanes de Tennessee. De haber ganado ese partido, los Delfines estarían en la lucha por la clasificación a la postemporada del fútbol americano. Perdieron 34-3. Mientras tanto, ya sabemos que en la Confederación Americana, los Titanes de Tennessee, los Jefes de Kansas City, los Bengalas de Cincinnati, los Buffalo Bills y los Patriotas ya están todos clasificados a los playoffs de la NFL, mientras que en la Confederación Nacional, los Empacadores de Green Bay, los Carneros de Los Ángeles, los Bucaneros de Tampa Bay, los Vaqueros de Dallas y los Cardenales de Arizona están ya clasificados a los playoffs de la NFL. Así que continúan las negociaciones entre el sindicato de peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Más informaciones mañana al respecto. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de noticias en esta emisión estelar de noticias a las 10 en Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y comenzamos hablando del aumento de la nueva petición en Change.org a favor de la excarcelación de los manifestantes del 11 de julio y la libertad en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Una nueva recogida de firmas a favor de la liberación de los manifestantes del 11 de julio y la democratización de la isla exige además al régimen el sobreseimiento de los procesos judiciales por motivos políticos.
Pide 3 minutos, que es lo que toma leer y firmar, por 63 años de dictadura, y se sacó en los primeros minutos del 1 de enero por ser el aniversario de la fracasada Revolución Cubana.
Explicó María Guerlao, directora de la organización Archivo Cuba, promotora de la reciente campaña, junto al grupo Justicia 11J.
Incorporamos, más allá de las demandas de libertad, justicia y democracia, un llamado a los gobiernos del mundo a imponer un embargo de armas, sanciones a los represores y dejar de apoyar y legitimar a la dictadura cubana.
Asimismo, el llamado pide información sobre las personas recluidas en el contexto de las manifestaciones públicas, así como acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y tribunales.
Ojalá logre mucho apoyo, ya que es una vía asequible para canalizar los anhelos de libertad del pueblo cubano y la solidaridad del mundo. Esto haría llegar un contundente mensaje a los dirigentes ilegítimos y represores de Cuba de que no pueden silenciar a todos y también presionar a los gobiernos del mundo para que apoyen al pueblo y no a la dictadura.
El reclamo requiere libre acceso al país para el relator de Naciones Unidas contra la Tortura y organizaciones internacionales de derechos humanos, el desmantelamiento del aparato represivo y la derogación de leyes y regulaciones que penalicen el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Justicia 11J ha documentado 1.334 detenidos por las manifestaciones. Al cierre del 2021, al menos 200 han sido condenados a largos periodos de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y acciones protagonizadas por artistas e intelectuales marcaron la sociedad cubana durante el año 2021. El fotógrafo y activista Julio Llopis ofreció desde Madrid a Radio Martí su valoración sobre algunos de los hechos que tuvieron lugar en la isla el año anterior.
2021 ha sido un año definitorio para mí por 2 razones fundamentales. Una, porque las personas, la ciudadanía cubana ha comprendido que tiene una herramienta en sus manos, que son las redes sociales, en el sentido de que los interconecta. En ese sentido específicamente yo creo que Cuba ha tenido más desarrollo en ese sentido en un año que en 63 años de gobernado de una manera carcelaria. Y por otro lado, yo creo que también, que es lo doloroso, que se ha hecho explícito que el poder en Cuba no tiene absolutamente ningún escrúpulo con castigar a la gente simplemente por hacer algo tan elemental que les toca como ciudadanos, que es decir lo que les parece que está mal en su sociedad. Algo tan simple como eso provoca una represión inmensa. En ese sentido, yo siento mucha satisfacción cuando pienso en cómo el movimiento San Isidro surgió como una respuesta a algo tan específico como el decreto 349. Luego, cómo el acuartelamiento nos hizo vivir algo algo como el 27N, de lo cual fui, digamos, protagonista, y me siento muy orgulloso de haber experimentado eso. Por una vez en Cuba, de verdad, y de una manera muy auténtica, te lo puedo decir yo que estuve ahí, muchas personas pasaron por encima de cualquier diferencia para ponerse de acuerdo en algo, que es que sienten que en Cuba se tiene que respetar, no se debe, se tiene que respetar la libertad de expresión.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, recordó este 1 de enero que Cuba comienza el año con más de 600 presos políticos encarcelados por pedir libertad y el respeto de los derechos humanos. En un mensaje vía Twitter, el funcionario hizo un llamado al gobierno cubano para que libere a los prisioneros encarcelados por su forma de pensar y manifestarse pacíficamente. De otra parte, la compañía Airbnb fue multada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por aceptar en Cuba huéspedes que viajaron fuera de las 12 categorías autorizadas por Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció este lunes un acuerdo con la empresa de hospedaje Airbnb, en el que la compañía estadounidense acordó pagar aproximadamente $91,000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Cuba. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, Airbnb Payments procesó pagos relacionados con huéspedes que viajaban por motivos fuera de las categorías autorizadas de la OFAC y no mantuvo ciertos registros obligatorios asociados con transacciones relacionadas con Cuba. La revisión incluyó transacciones entre septiembre del 2015 y el 1 de marzo del 2020. En noviembre del 2020, Airbnb reveló que estaba siendo investigada por la OFAC y que había recibido cartas de advertencia del Departamento de Tesoro y que podría enfrentar demandas y multas importantes. El comunicado del Departamento del Tesoro dijo que la empresa descubrió las infracciones aparentes después de iniciar proactivamente una revisión de su programa de cumplimiento de sanciones y que cooperó plenamente con la OFAC en la investigación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Intelectuales, artistas y activistas coinciden en que acciones surgidas desde el arte tuvieron un peso fundamental en el estallido social que tuvo lugar en Cuba el año pasado. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Un despertar social se vivió en Cuba este 2021. Un sector de la juventud se sintió identificado con acciones creativas frontales al régimen que fueron llevadas a cabo desde finales de 2020, tanto por el movimiento de arte independiente San Isidro, liderado por el ahora encarcelado artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, como por integrantes del también movimiento de artistas e intelectuales 27N. Acerca del impacto que ambos tuvieron en el estallido social del 11 de julio, la periodista y escritora María Matienzo, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
De hecho, caminar por la calle con Michael o con Luis Manuel es una experiencia tremenda porque te das cuenta que mucha gente los admira, mucha gente que no tiene nada que ver con el arte. Creo que es que ellos fueron, de alguna manera, el motor impulsor de ese 11 de julio.
El acuartelamiento de San Isidro, un punto que fue culminante para recuperar la esperanza, asegura desde Miami la curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro, Claudia Jean-Louis.
Y sobre todo creo que hay algo decisivo y que fue cuando Luis Manuel el año pasado cayó preso en Valle Grande esos 13 días. Todo el apoyo que sentí, por ejemplo, yo vinculada también a todo eso, todo el apoyo, toda la solidaridad, todas las conexiones que se generaron a partir de ahí, realmente marcó la base de lo que es hoy todos estos movimientos de jóvenes.
Desde La Habana, el intelectual y activista Boris González Arena nos hizo referencia a una imagen tomada cuando residentes de La Habana Vieja impidieron que fuerzas policiales arrestaran en abril de 2021 al rapero contestatario Michael El Osorbo, integrante del movimiento San Isidro.
Es la imagen de la transformación por la democracia de Cuba. Es Michael Osorbo levantando su mano con las esposas colgando de su muñeca y el pueblo detrás celebrando a Michael. O sea, las huelgas de hambre, el acuartelamiento del 2020, la movilización frente al Ministerio de Cultura del 2020, fueron acciones que removieron el escenario político nacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, los babalaos han dado su predicción en La Esperanza, la Pandemia, las Enfermedades y la Violencia, en la letra del año para Cuba en este 2022. De esto nos habla Luis Guardia.
Según la comisión organizadora de la letra del año, que cada 31 de diciembre se reúne en el capitalino municipio de 10 de octubre, el signo del 2022 será Obe Yuaní y la deidad u oricha regente es Obatalá, acompañada de Ochun.
No es catástrofe comunitaria, pero sí incremento la muerte. Sí incremento la muerte. Es una realidad. Nosotros avalamos. De forma vulgar y popular le llamamos con Bejule el signo de la tumba fría. Es preocupante. Que siendo preocupante.
Según las predicciones, en lo personal, podrían surgir trastornos cardiovasculares o pulmonares, problemas en la piel o en los huesos. En lo social, recomendaron mantener la higiene en los hogares.
Se recomienda a los religiosos practicantes y a quien pueda interesar realizar despojos y limpiezas en su casa aprovechando las propiedades de las plantas.
Para el mundo entero, enfermedad que se va a incrementar por negligencia. Ese es para el mundo entero. Quiere decir que sí, se evidencia un aumento en el índice de infectados.
Además, recomendaron prestar atención a la formación de los hijos y evitar la violencia interpersonal, así como estar atentos a posibles complots.
Hay que preservar la unidad familiar por sobre todas las cosas. Hay que tomar serias medidas para evitar una violencia doméstica con sus fatales consecuencias.
No podemos enfocar un nivel directo, es decir, esto es con la familia, o esto es con la vecindad, o esto es en el barrio donde uno vive. Pero sí está implícito que sí se va a producir y va a ocurrir un complot.
Por su parte, la Asociación Yoruba de Cuba también publicó su letra y sacó como signo regente a Babá Eyobé y como divinidad u oricha del año también a Obatalá, la patrona de la inteligencia y los pensamientos, los sueños y los sentimientos humanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la familia de los líderes opositores nicaragüenses encarcelados, Félix Madariaga y Bernardo Mairena, aseguraron que ambos han perdido unos 22 kilos de peso en prisión. En una denuncia pública, los familiares de Madariaga afirmaron que la celda en la que se encuentran recluidos sigue en penumbras. Recibe el sol cada 8 días por 10 minutos y no le han permitido tener con qué cubrirse. En tanto, los familiares de Mairena, un dirigente opositor y campesino, indicaron que continúan los interrogatorios como forma de tortura. Siguen desconectados de lo que acontece afuera, o sea, no tienen acceso a ningún tipo de noticias. Y a propósito de Nicaragua, enfrentará a este país grandes desafíos en temas de educación también durante este año, luego de que la UNESCO calificara a Nicaragua con niveles de enseñanza y aprendizaje los más bajos de la región. En Managua está Daliana Ocaña.
Pese a los discursos triunfalistas del oficialismo, la educación que se imparte en Nicaragua registra desde hace varias décadas los niveles de calidad más bajos de la región, específicamente en materias como ciencias, matemáticas y lectura, según los resultados del estudio regional comparativo y explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Según los datos, Nicaragua registró un retroceso de 8.39 puntos porcentuales en relación a la calificación obtenida en la evaluación previa realizada en el año 2013. Lesbia Bermúdez, de la Unidad Sindical Magisterial, explicó que en la práctica esto implica que los estudiantes de primaria aprenden a leer pero carecen de estrategias de lectura.
Desde que el gobierno actual tomó posesión en el 2007, ahí comenzó el deterioro de la educación cuando ellos utilizaban pues a los alumnos y a los maestros para ir a marcha, para hacer sus actividades políticas.
La entidad evaluadora aconseja reflexionar sobre esta poca diversificación de dominios en el currículo y avanzar hacia una mayor diversificación que asegure que se logren los mejores aprendizajes. Jairo Flores, doctor en matemáticas aplicadas e investigador educativo, dijo a La Voz de América que Nicaragua enfrenta grandes retos.
Que mientras Nicaragua no tenga bien claro que a través de una mayor inversión en materia educativa nunca va a poder desarrollarse como una nación competitiva.
La evaluación realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO se basa en una escala centrada en un promedio máximo de 700 puntos y un mínimo de 100 puntos. En la estimación, Nicaragua obtuvo cerca de 655 puntos y su calificación es la segunda más baja de la región después de República Dominicana. Daliana Ocaña, Voz de América.
Nicaragua.
Pasando a Guatemala, cerró el año 2021 con alarmantes cifras de migración de forma irregular. De esto nos habla Eugenia Sagastume.
La migración irregular de guatemaltecos hacia Estados Unidos registró un incremento durante 2021, aún en medio de la pandemia del COVID-19, sumando más de 57,000 retornados desde México y Estados Unidos, según datos ofrecidos por la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena.
Vía aérea, durante el 2021 tenemos un total de 17,806 personas, conformando 184 vuelos. Vía terrestre ingresaron a nuestro país 40,696 personas.
Jair Davroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destaca que las cifras de 2021 deben preocupar a las autoridades.
El número tan alto que continúan de guatemaltecos intentando llegar a los Estados Unidos, que nos demuestra en buena medida que no le estamos ofreciendo a buena parte de nuestros compatriotas las condiciones necesarias.
Davroy dice que la tendencia que predomina es que los migrantes guatemaltecos utilicen el servicio de los coyotes para cruzar la frontera, incluso en medio de la crisis por el COVID-19.
La pandemia, en buena medida, parece ser que generó un boom para que los guatemaltecos intenten llegar a los Estados Unidos.
Y agrega que la región norte de Centroamérica seguirá siendo un punto focal en el tema migratorio durante 2022.
Una región que se está convirtiendo en una bomba de crisis migratoria.
El Instituto Guatemalteco de Migración anticipa que las deportaciones continuarán con la misma tendencia para el inicio de este año nuevo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la noticia sobre la salud del presidente de Brasil ha causado atención, ya que Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia, presuntamente por tratar una nueva obstrucción intestinal, ha informado la prensa de su país.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de urgencia en la madrugada del lunes para tratar una posible obstrucción intestinal, según informó la prensa local. Según TV Globo y varios medios locales, Bolsonaro, de 66 años, fue trasladado al hospital Vila Nova Star en Sao Paulo, procedente de Santa Catarina, en el sur del país, donde pasó las vacaciones de fin de año. El mandatario, que está en el poder desde 2019, recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. Desde entonces ha pasado por al menos 4 cirugías que le volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales. A mediados de julio el presidente había sido ingresado para ser tratado por una obstrucción intestinal. En esa ocasión permaneció 4 días en el hospital.
Y en Colombia, este año es una jornada importante a nivel electoral. Las elecciones son el gran desafío para ese país. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
Los colombianos irán a las urnas en marzo para elegir Congreso de la República y luego en mayo para las elecciones presidenciales, que de no tener ganador en primera vuelta necesitarán una segunda elección en junio. Para el profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario en Bogotá, Jean Basset, el principal desafío es implementar la logística necesaria para organizar unas elecciones cuyos resultados satisfagan a todos los electores, en medio de un panorama político donde sobresale la figura del izquierdista Gustavo Petro, pero que se presenta fragmentado para el centro y la derecha.
En la coalición de centro pues no hay un liderazgo personal muy claro de nadie, y en la derecha pues lo mismo, no hay siquiera un partido dominante como lo fue Centro Democrático en 2018.
El profesor Basset añade que en cuanto a las elecciones de Congreso, el principal reto es la renovación ante la impopularidad del legislativo por el dominio que sobre él ejercen los clanes políticos tradicionales. Entre tanto, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, destaca que por primera vez las víctimas del conflicto armado tendrán representación en el Congreso.
Son 16 curules elegidas en 167 municipios, que son los municipios que han sido más afectados por la violencia y donde se concentra tanto la presencia de grupos armados ilegales como de economías ilegales y de violencia contra los diferentes tipos de liderazgos en el país.
Un año electoral con grandes desafíos para los colombianos, pero que tal como los señaló el sacerdote Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz, tiene como principal reto que la participación en las elecciones salga de la libertad de cada colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de Ecuador anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, dejará el cargo y que el empresario Juan Carlos Holguín lo reemplazaría como jefe de la diplomacia de ese país. El presidente Guillermo Lasso dijo en un comunicado que el objetivo del cambio es apuntalar la principal meta del gobierno en su política exterior, que es promover los acuerdos comerciales y abrir la economía al mundo para continuar la reactivación de la inversión extranjera y el empleo ecuatoriano. Y México ha iniciado este año con un aumento en los contagios de COVID-19. Desde Ciudad de México nos detalla Sara Pablo.
Autoridades de la Secretaría de Salud informaron de un incremento de contagios de COVID-19. En su primer informe del año, la Secretaría de Salud dio a conocer un aumento de 62 puntos porcentuales en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. En los días más recientes se ven filas de personas en las farmacias para tratarse de hacer una prueba para detectar COVID-19. Las autoridades no descartan una cuarta ola de contagios, pero aseguran que si es con la cepa de Omicron, habrá una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones. Esto gracias a que muchas personas ya están vacunadas. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron.
En los últimos 14 días, 48.801 personas presentaron signos y síntomas. Estos se consideran casos activos y representan el 1.2% del total registrado durante toda la pandemia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:51, un vistazo también a la situación del mundo en otras informaciones, pero que coinciden con el tema de la pandemia. Vamos a Israel porque el primer ministro Naftali Bennett ha anunciado que todos los israelíes de más de 60 años y el personal sanitario podrán beneficiarse de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID en pleno aumento de los casos relacionados con la variante Omicron.
La semana pasada, esta cuarta dosis ya se había administrado a personas vulnerables. Israel enfrenta un aumento de los contagios relacionados con la variante Omicron. Tenemos por ahora alrededor de 5.000 casos verificados diarios. Estimo que para el fin de semana cruzaremos la línea de 20.000 casos diarios y en el pico de la ola es posible que tengamos 50.000 casos por día. Israel recibió el jueves una primera entrega de píldoras anti-COVID de Pfizer. El domingo las autoridades confirmaron 4.200 nuevos casos en las últimas 24 horas, un 195% más que la semana pasada. No obstante, el aumento de infecciones no se ha reflejado en un incremento de los ingresos hospitalarios. En Israel, de 9.200.000 habitantes, la mitad de la población recibió la dosis de refuerzo. Desde el inicio de la pandemia, el país registra cerca de 1.400.000 contagios y 8.200 muertos por COVID-19.
Y a propósito, unos 3.000 pasajeros también tuvieron que desembarcar en Portugal por un brote de COVID en un crucero que apenas estaba iniciando.
Un brote de COVID-19 en un crucero obligó el lunes al desembarco de casi 3.000 pasajeros que dieron negativo a las pruebas de detección del coronavirus. El barco Adida Nova llevaba en su mayoría turistas alemanes que partieron del puerto de La Coruña en España con destino a las Islas Canarias, pero tuvieron que atracar en Lisboa para ser trasladados en autobuses con destino al aeropuerto. El lunes el buque registró 68 casos positivos, 60 de ellos entre el personal de la tripulación. Tras la aparición de los primeros casos de contagio el miércoles, el operador Aida Cruises Sunday decidió suspender el viaje por la seguridad y la salud de los huéspedes y la tripulación. Mira, no tenían otra alternativa, porque intentaron encontrar un reemplazo para los miembros importantes de la tripulación y no pudieron. Así que no tuvieron oportunidad. La mayoría de nosotros pensamos, bueno, vivimos en esta situación, siempre puede pasar algo. Claro que no es agradable, lo habíamos imaginado de otra manera. Veníamos de Hamburgo y teníamos muchas ganas de ir a Canarias. Por supuesto también a Madeira y no habrá nada. De todos modos volveremos en marzo. Según la Policía Marítima de Lisboa, las personas contagiadas son asintomáticas o tienen síntomas leves. La mayoría está realizando una cuarentena en hoteles de Lisboa.
Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, viajará este martes a Ucrania en una visita oficial de 3 días para mostrar su fuerte apoyo a la integridad territorial del país. Borrell se reunirá con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, según explicó la Comisión Europea en un comunicado. Ambos visitarán el país en la zona este, donde continúa el conflicto con los separatistas prorrusos desde el año 2014. Posteriormente, el alto representante viajará a Kiev, donde se reunirá con diversas autoridades ucranianas. La visita ocurre mientras crece la tensión por la presencia de tropas rusas en la frontera de Ucrania. Y a propósito, hablando de tensiones, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han prometido evitar llegar a la proliferación nuclear.
Acuerdo internacional para evitar la proliferación de armas nucleares. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se comprometieron el lunes a mantener y reforzar aún más sus medidas nacionales para prevenir el uso no autorizado o no intencionado de este tipo de armamento. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son los 5 estados jurídicamente reconocidos como dotados del arma nuclear por el Tratado sobre la No Proliferación. Otros 3 países considerados poseedores de la bomba atómica, India, Pakistán e Israel, son no firmantes. Corea del Norte, por su parte, ha denunciado el acuerdo. Las 5 potencias buscan tranquilizar a la opinión pública mundial sobre las preocupaciones y riesgos de un eventual enfrentamiento con armas nucleares. Según un comunicado, los países reconocen que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe librarse. Este concepto de guerra nuclear imposible de ser ganada fue abordado por primera vez en 1985 por los entonces presidentes de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y de Estados Unidos, Ronald Reagan. Las declaraciones se producen mientras las potencias negocian con Irán sobre su programa nuclear y previo a una reunión entre Rusia y Estados Unidos en Ginebra sobre los tratados de control de armamento nuclear y sobre la situación en la frontera con Ucrania.
Llama la atención a nivel político la información que surge en Nueva York. La fiscal general de ese estado, Letitia James, ha emitido citatorios recientemente para el expresidente Donald Trump y sus 2 hijos mayores para exigir sus testimonios en relación con una investigación civil en curso sobre las prácticas empresariales de la familia, de acuerdo con una petición judicial dada a conocer este lunes. Las órdenes de comparecencia para Trump, su hijo Donald Trump Jr. y su hija Ivanka surgen de una pesquisa sobre la supuesta valoración de propiedades que pertenecen o son controladas por el ex jefe de Estado y su empresa. Un gran documental biográfico se va a estrenar para ver la magia, la sensualidad, la belleza, el talento de Janet Jackson, titulado así como lleva su nombre, Janet. De esto nos habla Alejandro Escalona.
Un documental biográfico sobre la cantante Janet Jackson, titulado Janet, se va a estrenar en la televisión aquí en Estados Unidos en los próximos días. El documental de 4 horas, dividido en 2 entregas, incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson, películas caseras y entrevistas con Mariah Carey y Paul Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrena para conmemorar el 40º aniversario del primer álbum de Janet Jackson. Según documentos del gobierno británico recientemente publicados, el decano de Westminster solicitó al Palacio de Buckingham que permitiera al cantante Elton John actuar en el funeral de la princesa Diana en 1977. Wesley Carr, quien ayudó a dirigir parte del funeral en la abadía de Westminster, pidió a la Casa Real que incluyera una actuación de John, argumentando que el artista era gran amigo de la princesa. Los documentos muestran que la balada de Elton John de 1970, Tu Canción, se consideró inicialmente, pero el decano insistió que el tema de 1973, dedicado a la memoria de Marilyn Monroe, Candle in the Wind, ya era muy conocido en todo el Reino Unido. Se calcula que el funeral fue presenciado por 2.500 millones de personas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A. Estuvimos con ustedes el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias por su sintonía. Recuerden nuestras recomendaciones: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por supuesto, el uso del nasobuco o mascarilla para evitar los contagios de COVID, especialmente con la nueva variante Omicron. A todos gracias y continúen con la programación de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.